Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Tercera temporada, primer programa.
Jueves 31 de octubre 20:30 horas. Domingo 3 de noviembre 12:30 horas.
2019, Teatro Degollado.
Jesús Medina, director titular.
Daniela Lieberman, piano.
Eugenio Townsend, calaveras.
Maurice Ravel, concierto para piano y orquesta en sol mayor.
Aaron Copland, sinfonía número 3.
Daniela Lieberman.
La pianista mexicana de 17 años Daniela Lieberman se ha establecido rápidamente como una artista de elocuencia, equilibrio y matices. Desde su debut a los 8 años, con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, ha actuado con más de 25 orquestas en 4 continentes. Como la Filarmónica de Boca del Río, la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador, Orlando Philharmonic Orchestra.
Boca Raton Festival of the Arts Orchestra.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. En México se ha presentado con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica de Michoacán, la Orquesta Sinfónica de Zapopan y la Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes, entre otras. En 2013 debutó en el Palacio de Bellas Artes de México, interpretando a Shostakovich y Mozart en 2 ocasiones con la Orquesta de la Cámara de Bellas Artes. Ese mismo año, Lieberman hizo su debut en el
Carnegie Hall Stern Auditorium/Perlman Stage,
acompañada por orquesta
Park Avenue Chamber Symphony.
Con el segundo concierto para piano de Shostakovich. Ha sido acreedora del primer lugar en el concurso de conciertos Piano Texas, 2017, el
Russian International Music Piano Competition.
En 2012 en California y La Noche en Madrid, 2011 en España y, en 2014, recibió el Premio Nacional de la Juventud. Daniela Lieberman lanzó su álbum debut homónimo en junio de 2018, bajo el sello Warner Classics, con gran éxito de la crítica, en él incluye la balada mexicana de Ponce. Eugenio Townsend, 1954-2011.
Calaveras. Del diccionario más cercano. Calavera F, del latín, calvaria, cráneo. Cráneo, cabeza de muerto, Simón. B chica. Cráneo. Mariposa que lleva en el dorso manchas que semejan una calavera. M figura. Hombre sin juicio vicioso, ser un calavera, Simón. B chica. Vicioso. Y como es bien sabido que los diccionarios son asuntos muy serios, solemnes e incompletos, me permito añadir algunas definiciones que a Monsieur Larousse no se le han ocurrido. 1. Calavera. Donativo o regalo que los niños suelen pedir en las fechas cercanas al Día de Muertos, con la expresión no me da mi calavera, tradicionalmente se obsequian dulces, pero hoy en día, el efectivo contante y sonante es más apreciado. 2. Calavera. Verso rimado, generalmente de 2 a 4 cuartetas, que en esas mismas fechas se dedica a todo tipo de personajes públicos, usualmente con intenciones de escarnio y ridículo. Tal escarnio y ridículo es, casi siempre, más que merecido, Entre los destinatarios más comunes de las calaveras rimadas se encuentran, por ejemplo, los políticos especialistas en hacer gestos obscenos, declaraciones inverosímiles y toda clase de tropelías públicas. 3. Calavera. Imagen de un cráneo pelado que, acompañado por dos huesos cruzados en su parte inferior, algunos especialistas dicen que son tibias o peronés, mientras que otros afirman que son radios o cúbitos, se usa como símbolo de la piratería o del veneno. Muy socorrido en las caricaturas. 4. Calaveras. Composición musical de Eugenio Toussaint, cuya génesis e historia paso a narrar enseguida.
Hace algunos años, en el marco de un festival de música contemporánea realizado en el Museo Rufino Tamayo, el grupo Atril 5, con la ayuda de algunos músicos invitados, interpretó las variaciones concertantes, una entre varias obras suyas que llevan nombres análogos a piezas de Alberto Ginastera, 1916-1983, de Eugenio Toussaint. Entre los asistentes al concierto en cuestión se encontraban Manuel Enríquez, 1926-1994, compositor, y Luis Herrera de la Fuente, director de orquesta. Ambos personajes manifestaron su gusto y aprobación por la pieza de Toussaint, y el director de orquesta expresó su deseo de encargar una obra sinfónica al compositor. Después de cierto tiempo y algunas peripecias, el encargo se materializó, teniendo como destinataria a la Orquesta Sinfónica de Minería. Una vez recibido el encargo, Toussaint retomó una idea que desde tiempo atrás resonaba en su calavera, escribir una partitura que estuviera protagonizada, en el plano conceptual, por esqueletos. Guiaron sus pasos en esta empresa, com. O es de suponerse, las calaveras de José Guadalupe Posada, que son muy divertidas, y de modo más general, las calaveras de México, que como todos sabemos, son muchas. No fue coincidencia, tampoco, el recuerdo cercano y personal que Toussaint tiene del Día de Muertos. ¿Cuánta gente conoce usted que haya iniciado su noviazgo definitivo y duradero precisamente ese día? Con toda esta imaginería tan presente, Toussaint concibió lo que de hecho es, o debería ser, un ballet para marionetas. De la imaginación del compositor surge esta línea argumental básica. Suenan las 12 campanadas de la medianoche. El telón que se levanta deja ver un escenario sembrado de huesos que, al conjuro de la música, comienzan a animarse, a moverse, a acomodarse, a aglutinarse, a formar calaveras. Con la tuba y el piccolo se materializa un sencillo homenaje a Silvestre Revueltas, 1899-1940, ilustre calaca musical. Un solo de xilófono acompaña los huesudos pasos de una calavera central, protagónica, y propone los temas principales de la obra. Alrededor de esa calavera central surgen otros personajes, por ejemplo, la Catrina, acompañada por arpa y clarinete. Viene después un corte brusco en la música, que da paso a un aquelarre desenfrenado, no apto para menores de edad. El frenesí musical va subiendo de intensidad a medida que aumenta el desorden de huesos y cráneos, hasta alcanzar un gran tumulto orquestal. Como suele ocurrir en este tipo de reventones, el tiempo le queda corto a la fiesta, y al sonar las campanadas del amanecer los esqueletos van cayendo inanimados, de la tumultuos. A Pachanga quedan solo unos cuantos huesos que se mueven con breves espasmos. Un final corto y brillante despide la plácida escena, que es semejante a la del inicio, el escenario sembrado de huesos inertes, de calaveras inmóviles. Respecto a la música de sus calaveras, Eugenio Toussaint comentaba que uno de sus logros en esta obra fue buscar y encontrar la manera de construir lógicamente una gran masa de sonido orquestal. Por otra parte, conociendo de antemano a la orquesta que habría de estrenar estas calaveras, escribió algunos solos instrumentales importantes con dedicatoria específica a músicos de gran calibre, de tuba para Duitzuinger, de arpa para Mercedes Gómez, de corno para John Gustelli, de xilófono para Gabriela Jiménez, de piano para Duane Cochran, de percusiones para la rotunda y muy saludable osamenta de Antero Chávez.
En cuanto a la materia musical misma, Toussaint asumió cabalmente, como siempre lo hizo, su raíz jazzística, incluyendo en la obra algunas reminiscencias temáticas y rítmicas de su grupo favorito de jazz, Weather Report. Hay, además, un trabajo sólido y unitario de desarrollo de temas, de permutación y transformación de ideas. Estas cualidades, aunadas a la posible presencia, de nuevo, de la calavera musical de Alberto Ginastera, hacen de estas calaveras una irresistible invitación a la danza, que algunos coreógrafos y bailarines mexicanos han explorado tentativamente. De manera más específica, a través de sus calaveras y la del gran coreógrafo Guillermo Arriaga, el compositor entró en contacto con Michael Uthoff, director del Ballet de Arizona, quien le propuso crear la partitura para un ballet sobre el Día de Muertos. Tal ballet, Días de los Muertos, fue compuesto durante 1997 y se estrenó el 29 de octubre de ese año en la ciudad de Phoenix. Por su parte, Calaveras fue estrenada el 19 de agosto de 1995 en la Sala Nezahualcóyotl con la Orquesta Sinfónica de Minería dirigida por Luis Herrera de la Fuente, a quien la partitura está dedicada. En este auspicioso estreno, la obra de Toussaint estuvo acompañada por los ilustres esqueletos de Ludwig van Beethoven, 1770-1827, y Franz Schubert, 1797-1828. Maurice Ravel, 1875-1937.
Concierto para piano y orquesta en sol mayor. Allegramente. Adagio assai. Presto. Tengo la impresión, clara y categórica, de que Maurice Ravel sabe mucho más que yo sobre su concierto para piano, así que de inmediato le cedo la palabra.
Mi concierto es un verdadero concierto, en el sentido estricto. Está escrito en el espíritu de Mozart y de Saint-Saëns. Creo que un concierto puede ser alegre y brillante, y que no hay necesidad de buscar conceptos muy profundos o grandes efectos dramáticos. Se ha dicho que algunos de los grandes conciertos clásicos han sido escritos no para el piano sino contra el piano. Creo que esta crítica es justificada.
Me permito interrumpir a Monsieur Ravel para acotar que, sin duda, el compositor tenía en mente el comentario hecho por Hans von Bülow en el sentido de que el concierto para violín de Brahms había sido escrito no para el violín sino en contra del violín. Dicho lo cual, el maestro Ravel toma de nuevo la palabra.
Al principio, se me ocurrió titular a esta obra Divertimento, pero finalmente no me pareció necesario porque el título de concierto explica la música suficientemente. Desde cierto punto de vista, este concierto se parece a mi sonata para violín, incluye también algunos elementos de jazz, pero usados moderadamente.
Y ahora, a la manera tradicional de las notas de programa, un poco de historia musical. Hacia finales de 1927 y principios de 1928 Ravel realizó la que habría de ser su única gira por los Estados Unidos y Canadá. Su fama lo había precedido y la gira fue un éxito para Ravel, el concertista virtuoso. Después de tal éxito, nada parecía más lógico que planear una segunda gira por América, y para ella Ravel decidió componer un concierto para piano y orquesta que sería estrenado por él mismo en la segunda gira. Sin embargo, Ravel nunca pudo regresar a los Estados Unidos a tocar su concierto, se lo impidió la enfermedad cerebral que lo mantuvo inactivo durante los últimos años de su vida y que finalmente fue la causa de su muerte en el año de 1937. Así pues, sin saber que nunca volvería al Nuevo Mundo, Ravel regresó a Francia para iniciar la composición de su concierto para piano en sol mayor, empresa que abordó en 1930. Poco tiempo después, el pianista austríaco Paul Wittgenstein le pidió a Ravel la composición de otro concierto. Wittgenstein había perdido el brazo derecho en combate durante la Primera Guerra Mundial, lo que no le impidió desarrollar una gran técnica en la mano izquierda. Así, de este encargo de Wittgenstein nació el famoso concierto para la mano izquierda que Ravel compuso simultáneamente con su otro concierto para piano. Ambas obras fueron terminadas en 1931. Originalmente, Ravel había pensado estrenar la composición él mismo, pero su deteriorada salud lo obligó a posponer el estreno en repetidas ocasiones. Finalmente, el concierto en sol mayor fue estrenado en la Sala Pleyel de París por la famosa pianista Marguerite Long, a quien la obra está dedicada, con la orquesta La Maureux dirigida por el compositor, el 14 de enero de 1932. Este concierto, que es típico de la producción de Ravel, muestra a lo largo de su desarrollo una serie de elementos distintos que el compositor supo unificar y sintetizar en su discurso pianístico y orquestal. Ahí están las claras alusiones al jazz, ahí está alguna reminiscencia del espíritu de Gershwin, quien por cierto murió el mismo año que Ravel, ahí están las furtivas referencias a Stravinsky, y ahí está también, muy clara, la mirada que Ravel lanza al pasado, hacia la expresión clavecinística del barroco francés que el compositor ya había explorado de manera diversa en La tumba de Count Perrin, 1914-1917. Particularmente atractivo es el segundo movimiento del concierto, que se inicia con una larga melodía, casi como un nocturno, para el piano solo. Alguna vez Ravel le comentó a Marguerite Long que no había que dejarse engañar por la aparente facilidad con que fluía esta melodía.
La escribí muy laboriosamente, de dos compases en dos, y pensando en el quinteto para clarinete de Mozart.
He aquí otra de las claves fundamentales del pensamiento musical de Ravel.
Claridad, transparencia y ligereza de espíritu.
¿Y quién sino Mozart para servir de ejemplo, y qué mejor obra que su formidable quinteto para clarinete y cuerdas K581? Aaron Copland, 1900-1990. Sinfonía número 3. Molto moderato. Allegro molto. Andantino quasi allegretto. Molto deliberato, allegro risoluto.
Hay momentos musicales tan impactantes que, después de ser experimentados por primera vez, no se olvidan jamás. En la tercera sinfonía de Aaron Copland hay uno de esos momentos inolvidables. Después del tercer movimiento, el cuarto se inicia sin pausa o interrupción, con una suave y misteriosa versión de una conocida melodía en flautas y clarinete, pianísimo. De pronto, la melodía modula hacia una tonalidad lejana y estalla esplendorosa en los metales y la percusión. Se trata de los primeros compases de la fanfarria para el hombre común, del propio Copland, quien al incluirla en esta transición sinfónica logró uno de los momentos musicales más emotivos de su catálogo.
Al inicio de la década de 1940, algunos amigos de Copland, Elliot Carter, David Diamond, Arthur Berger, insistieron en la necesidad de que el compositor escribiera una obra orquestal de gran calibre. Incluso Samuel Barber le escribió al respecto, desde Italia. En ese tiempo, Copland había estado reuniendo temas e ideas que pensaba incluir en una nueva sinfonía. La oportunidad cristalizó en 1943, la Fundación
Koševický
encargó a Copland una obra, y fue así como comenzó a tomar forma la Tercera Sinfonía. Copland inició la creación de la obra en agosto de 1944, en México, y la sinfonía quedó terminada en septiembre de 1946, apenas a tiempo para su estreno. El propio Copland escribió algunas notas, de carácter fundamentalmente técnico, para la primera ejecución de su Tercera Sinfonía. Más tarde, en otros textos, aportó datos interesantes sobre esta, la más extensa y ambiciosa de sus obras orquestales. Por ejemplo, Copland decía esto:
"Hay que recalcar algo sobre mi Tercera Sinfonía, no contiene ninguna referencia folclórica o popular. Cualquier referencia a material folclórico o de jazz es pura coincidencia. Sin embargo, utilizo mi propia música, de la fanfarria para el hombre común, en una forma expandida y aumentada en el último movimiento. Utilicé esta oportunidad de llevar más lejos el material de la fanfarria para satisfacer mi deseo de darle a la sinfonía un tono afirmativo. Después de todo, es una pieza de guerra, o mejor dicho, una pieza de fin de guerra. Es una partitura ambiciosa, comparada a veces con Mahler y Shostakovich, y en ocasiones con Prokofiev, en especial el segundo movimiento. Como gran admirador de Mahler, mi música a veces muestra su influencia, pero nunca estuve consciente de alguna otra influencia mientras compuse la obra".
La Sinfonía número 3 de Copland es quizá su obra más importante, y es ciertamente un buen muestrario de los elementos musicales más típicos de la producción del compositor, hábilmente sintetizados en la partitura. Aquí está el aliento de su música para cine y teatro, el toque popular, la música de corte abstracto, la dinámica típicamente estadounidense de algunas melodías, vagas referencias a himnos religiosos y danzas campiranas. Con todos estos elementos y un desarrollo estructural de cimientos tradicionales, Copland logró una obra expansiva, de gran poder y, sobre todo, muy típica de su pensamiento musical. La obra fue estrenada el 18 de octubre de 1946 por Serge Koussevitzky dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Boston. El propio director calificó la obra, después del estreno, como la más importante sinfonía estadounidense escrita hasta ese momento. La partitura, por cierto, lleva una dedicatoria a la esposa del director, a la memoria de mi querida amiga Natalia Koussevitzky. Es importante aclarar que la inclusión de la fanfarria para el hombre común en la Tercera Sinfonía no es un simple ejercicio de vanidad por parte de Copland. Resulta que los dos primeros intervalos del tema inicial de la fanfarria, una cuarta y una quinta ascendentes, dominan con claridad todo el material temático de la sinfonía. Así pues, ese espectacular y emotivo momento de la fanfarria en la sinfonía no solo impacta al que escucha, sino que también unifica el discurso sonoro de la obra. Es posible que si usted no conoce esta obra, quede prendado de ella después de escucharla hoy, y salga de aquí con la intención de adquirir de inmediato una buena grabación de ella. ¿Cuál? Yo podría recomendarle algunas, pero prefiero dejar que sea el propio Aaron Copland el que haga la recomendación.
El director que siempre ha entendido mi música con mayor intuición es Leonard Bernstein. Su forma de dirigir la Tercera Sinfonía es lo más cercano a lo que yo tenía en mente cuando la compuse.
En efecto, existe una estupenda grabación de la Tercera Sinfonía de Copland con Leonard Bernstein al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, con la ventaja añadida de que el disco trae además una sólida versión de esa otra joya del catálogo de Copland que es Quiet City, para trompeta, corno inglés y cuerdas. De modo que si la audición de esta obra lo ha dejado impresionado, no lo dude ni un momento. Otra buena alternativa, aunque más difícil de encontrar, es la estupenda versión de Eduardo Paz.